Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cada siglo incorpora una nueva técnica a la guerra. Desgraciadamente, de las guerras de piedras y las guerras de flechas pasamos a la tremenda incorporación, por ejemplo, de la ballesta, después, evidentemente, de todo tipo de proyectiles, de las armas de fuego, de las bombas, después de las nucleares. Y ahora ya las guerras no son solo en terreno firme. Ahora se desarrollan en Internet. La red de redes está siendo desde hace tiempo la protagonista de grandes guerras entre hackers, es decir, gente dedicada a secuestrar archivos, bloquear ordenadores, generar conflictos en empresas, en entidades y en naciones. Podría parecer que los ataques solo tienen como objetivo grandes personalidades y gobiernos, pero nada más lejos. Un ejemplo es Lazarus, un grupo norcoreano, sí, sí, de la dictadura de Corea del Norte, que busca conseguir dinero para su amado líder. Recientemente ha robado 625 millones de dólares en criptomonedas, el mayor golpe digital de la historia. Vamos a ver de qué son capaces con nuestra cerebrito. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días a todos.
Bueno, qué cosas, de verdad, yo no sabía que este tipo de Corea del Norte tenía legiones informáticas a su servicio. ¿Qué es Lazarus?
Bueno, Lazarus es un grupo de ciberdelincuentes compuesto por un número desconocido de individuos, pero básicamente se conoce que es un grupo de ciberdelincuentes organizado por el gobierno de Corea del Norte, y que llevan actuando desde aproximadamente 2009, o sea que son desde hace 13 años, y han hecho cosas que han sido famosas. Por ejemplo, pues en el 2014 se robaron películas a Sony Pictures y fueron este grupo de Corea del Norte, o también el virus WannaCry, que ha sido un virus bastante famoso, que empezó en 2017, lo ha lanzado este grupo de Lazarus, y que ha sido un virus que está por todas partes. Pero bueno, aparte de esta anécdota que puede sonar hasta graciosa, que roben películas de Sony, pues han robado bancos por todo el mundo, en Ecuador, en México, en Polonia, en Corea del Sur, por supuesto, no sabemos si en España, pero bueno, en China, en Hong Kong, en Taiwán, en Singapur, o sea, que un poco han robado bancos por todo el mundo. Y luego desde 2018... han robado también criptomonedas, principalmente en Corea del Sur, pero también en otros sitios. O sea, que al final son acciones de estados que se involucran en actividades de delincuencia, ¿no?
¡Qué barbaridad! Tengo entendido que, de hecho, reclutan a los propios estudiantes que muestran competencias desde el punto de vista informático.
Sí, sí, ellos son muy inteligentes en el sentido de que son capaces de detectar quién tiene talento dentro de su propio país. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues reclutan a las personas con más talento de Corea del Norte a nivel informático y a nivel técnico y matemático, y entonces los forman y los llevan a sus centros de educación donde aprenden a hacer cualquier cosa por el amado y respetado líder, y a partir de ahí pues ellos organizan y se dedican a financiar el régimen de Corea del Norte, porque al final todo esto pues lo que hacen es financiar un régimen dictatorial que vive ajeno al capitalismo y al comercio internacional, porque se financia de otras maneras, claro.
¿Y es posible verdaderamente monetizar estos robos? Quiero decir, tú desvías dinero de los flujos de un banco y después puedes cobrar ese dinero en algún sitio.
Sí, o sea, al final lo que se ha demostrado es que ellos han sido capaces de todos estos robos que se han producido de, pues lo que he mencionado, en el Banco de Ecuador en 2009, en México, en Polonia, han robado en bancos de todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, pues ese dinero es difícil, a veces se ha recuperado, ¿no? O sea, algunos de los robos sí que se han recuperado por completo, pero al final es difícil ese dinero recuperarlo al 100%, o sea, hay cosas que no se recuperan, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2016 realizó un robo al banco, un banco en Bangladesh en el que se robaron 81 millones de dólares y luego nunca volvieron a aparecer. O en 2017 el grupo Lazarus robó 60 millones de dólares en el Banco Internacional del Lejano Oriente en Taiwán y en este caso sí que se recuperó. Pero claro, a veces se recupera y a veces no. Luego ya están los grupos pues como la Interpol, etcétera, para tratar de combatir este crimen internacional. Será cibernético, pero sigue siendo crimen.
Y en el caso de este golpe brutal, 625 millones de dólares de criptomonedas, ¿esto cómo ha discurrido?
Bueno, pues esto básicamente ellos hicieron ataques a los usuarios de Bitcoin y de Monero en Corea del Sur y lo que hicieron fue utilizar tácticas de spear phishing. Es verdad que no hemos hablado de las tácticas, que lo que hacían era contenían malware y enviaban a estudiantes surcoreanos y a usuarios de intercambios de criptografía de grandes plataformas como Coinlink. Y entonces cuando el usuario abría el malware, le robaba la dirección del correo electrónico, le robaba las contraseñas y a partir de ahí entraban en sus plataformas, como en Coinlink o en otra, y ahí robaban las criptomonedas. O sea que al final son ataques de hacking que no son tan sofisticados. Es un malware, como del que hemos hablado aquí en el programa muchas veces, y es un spear phishing que al final lo que hacen es que te envían un mensaje de texto, un correo electrónico simulando ser otra persona y te roban tus contraseñas, porque la gente tiene que entender que las criptomonedas se guardan en plataformas o las puedes también guardar en un cold wallet, ¿no? Y eso es más difícil de robar. Pero si lo robas en un SEX, o sea, en un exchange centralizado, pues es una plataforma como puede ser tu plataforma del Banco Santander y ahí tienes tus criptomonedas. Entonces, si alguien te roba al usar la contraseña, pues entra ahí y a partir de ahí gestiona tus direcciones y se lleva tus activos. Y entonces, al final es lo que hicieron.
Claro, yo me imagino que para la Interpol y para los métodos, digamos, de búsqueda y de ataque policial de estos criminales, el hecho de que estén amparados por Corea del Norte dificulta las cosas a la hora de hacer algo.
Sí, al final, no solo por el hecho de que estén amparados por Corea del Norte, porque al final Corea del Norte será una dictadura, una democracia, será lo que sea, pero no deja de ser un país, con lo cual tiene una infraestructura propia de que tienen un territorio, de que tienen un sistema de defensa, de seguridad. Entonces ellos, digamos que protegen a sus activistas, aunque sean para hacer el mal, pero les protegen. Entonces es difícil al final
hacer nada,
al final darles caza.
Que es difícil hacer nada. Y estamos todos claro. Expuestos a Lazarus. ¿Cualquier persona que nos oye puede sufrir este tipo de ataques?
Hombre, cualquier persona puede sufrir cualquier tipo de ataque. Por eso hemos hablado mil veces que hay que extremar las precauciones, ser muy desconfiados con los correos que traen un link, nunca pinchar en el link, no compartir tus contraseñas con nadie, cambiarlas de vez en cuando, no poner tu fecha de nacimiento, o sea, ser un poco precavidos. Tú y yo y cualquiera somos susceptibles de sufrir cualquier tipo de ciberataque. Y luego, claro, la gente que tenga criptomonedas en plataformas y tal, extremar todavía más las precauciones, por supuesto con nuestras claves del banco tradicional lo mismo, no compartirlas con nadie porque al final no sabes quién está al otro lado. Y cuando muchas veces se reciben ataques masivos, estos ataques masivos siempre son de organizaciones, lo hemos comentado mil veces aquí. Estas organizaciones pueden ser grupos criminales o pueden ser grupos criminales al servicio de estados. Estamos hablando de Lazarus y de Corea del Norte, pero también es sabido que otros países tienen también sus sistemas de ciberataques sistematizados y organizados masivamente para influir en la política, en los sistemas de infraestructuras de agua, de electricidad de otros países, y que esto no lo ha inventado Corea del Norte tampoco, o sea, que se lleva haciendo años y años y años, con lo cual hay que defenderse porque la gente tiene la idea de que el hacker es un friki adolescente que se sienta con su sudadera con capucha y que no habla con nadie. Sí, bueno, puede ser un solitario, pero en general no. En general son estructuras de gente súper organizada.
Fíjate, O sea, es que es absolutamente sorprendente esta guerra, que me imagino va teniendo también sus trasuntos, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Sí, bueno, hablamos de aquí en el programa un día, ¿no? Que Rusia lleva años y años haciendo ciberguerra pues eso, está casi demostrado que participó en la elección de Donald Trump en Estados Unidos a través de todo el escándalo este de Facebook y de los ciberataques. Participó en las campañas de desinformación en Cataluña con los referéndums de independencia. No se sabe quién está detrás del tsunami democrático. De hecho, hasta Bruselas ha investigado si Rusia estaba apoyando a Puigdemont y a las campañas de desinformación que venían desde algunos sectores de Cataluña. O sea que al final, y luego había por otro lado un montón de ciberactivistas que de manera anónima y voluntaria se sumaron a Ucrania para atacar las infraestructuras y los sistemas de misiles y el ejército ruso a través de las redes de inteligencia cibernéticas, de los ordenadores, etcétera. Con lo cual hay una tercera guerra que se está librando en la esfera de los internautas.
Interesantísimo, esta tercera guerra mundial. Estela Luna de María, CEO de Pentaquart Consulting, muchísimas gracias por ayudarnos.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.